El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Carne y hueso, y entendiendo la palabra de Dios. Respondiendo Lucas 24, y siete pasos para entender la palabra de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de noviembre del año 2017. Saludos a todos. Vayamos a Lucas 24. ¿Por qué vamos a Lucas 24? Alguien tenía una pregunta bastante buena. No podía entender eso y su ministro no podía entenderlo. Es cuando Jesús vino y se apareció en medio de ellos. Tal vez usted mismo se ha preguntado acerca de eso. Vayamos entonces allá, a Lucas 24, y comencemos a leer en el verso 36. Lucas, capítulo 24, comenzando en el verso 36, dice así. Ahora, bueno, recuerde, esto es cuando las dos Marías ya se habían ido para Emaús. Dice, ahora, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, paz sea a ustedes. ¿Cómo llegó Jesús allí? No había cerrojo en la puerta, él tan solo se apareció. ¿Y qué dice Juan 3 sobre los seres espirituales? Son como el viento, pueden ir donde sea que quieran. No puede verlos, puede escuchar si hay viento, pero en este caso Jesús tan solo se apareció. Entonces eso nos dice que él tuvo que ser un ser espiritual. De otro modo, él no sería capaz de hacer eso. Sigamos leyendo, verso 37. Pero ellos estaban aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. Aquí, este no es un espíritu de justicia a lo que ellos estaban refiriendo. Sigamos leyendo, verso 38. Entonces él les dijo, ¿por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies que soy yo. Tóquenme y vea por ustedes mismos, porque un espíritu. ¿Cómo sabemos si está hablando de un espíritu limpio o inmundo? Esa es la pregunta. Leamos. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. ¿Qué cuerpo tenía Jesús? Él dijo carne y hueso. Eso es muy interesante, ¿cierto? Él no dijo carne y sangre. ¿Por qué? Porque él perdió toda su sangre. ¿Cómo sabemos si Jesús se refiere entonces a la aparición de un espíritu inmundo? ¿A qué escritura iría para entender eso? Es posible entenderlo. ¿Los ángeles rectos se le aparecen a la gente? Sí, encontramos en el libro de Daniel que Gabriel se le apareció. Vayamos a Hebreos, capítulo 13. Y leamos lo que dice en el verso 2. Hebreos, capítulo 13. Comenzando en el verso 2, dice así. No olviden mostrar hospitalidad. Porque por esto algunos sin saberlo han recibido ángeles como huéspedes. Si un ángel se puede manifestar como un ser humano, ¿sería capaz de decir si es de carne y sangre o de carne y hueso? ¿Por qué carne y hueso y no carne y sangre? ¿Podemos ver a Dios en su forma glorificada? Vayamos ahora a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer comenzando en el verso 18. Éxodo capítulo 33 en el verso 18. Dice así. Y él, refiriéndose a Moisés, dijo, te suplico, muéstrame tu gloria. Y él, es decir, Dios, dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Seré graciable a quien seré graciable, y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y él dijo, no puedes ver mi cara, porque ningún hombre puede verme y vivir. Entonces, ¿cómo se aparece Dios a los seres humanos de modo que no los mata? Allá atrás, en Génesis 2 y 3, Dios creó a Adán y Eva. Ellos caminaban con Dios y hablaban con Dios. Entonces, ¿cómo se les aparecía Dios? Como un hombre. ¿Era él aún un ser espiritual, aunque manifestándose como hombre? Sí, tendría que serlo. Es lo mismo con los ángeles. Si viene un ángel y es un huésped en su casa, sin saberse, parece un ser humano, actúa como un ser humano, habla como un ser humano, pero como ángel se puede manifestar como ser humano. Y veremos en un minuto que los espíritus inmundos no tienen ese poder. Vayamos ahora a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Génesis 18, en el verso 1, dice así. Y el Señor se le apareció en las planicies de Manre, y él, es decir, Abraham, se sentó en la puerta de la tienda en el calor del día, y levantó sus ojos y observó, y he aquí tres hombres. ¿Y eran quiénes? El Señor y dos ángeles. Leamos. Tres hombres junto a él. ¿Cómo se le aparecieron a Abraham? Aquí dice, como hombres. Sigamos leyendo. Y cuando él los vio, corrió desde la puerta de la tienda a reunirse con ellos, y se inclinó hacia la tierra, y dijo, «Mi Señor, si ahora he encontrado favor en tu vista, te ruego no pases de tu siervo, que un poco de agua, te ruego, sea traída, y lava tus pies, y descansa bajo el árbol». Hagamos un comentario aquí sobre el lavado de pies. La Biblia King James tiene una muy mala traducción en Juan 13 sobre el lavado de pies, porque ellos dicen, cuando la cena terminó. Y eso es totalmente una falsa traducción, porque el griego allí significa al comienzo, no al final. ¿Por qué? Para y piensa en esto. Aquí, en Génesis 18, ¿caminaban por un andén? No, claro que no. ¿Probablemente había una carretera? Tal vez sí. En esas vías hay lugares para personas y animales. ¿Y qué encuentran las vías en donde caminan los animales? Estiércol y polvo. Es por eso que cuando llegaban a la casa de alguien, lavaban los pies primero, para deshacerse de usted sabe qué, porque eso se secaría y llegaría a ser polvo. Aquí en California, y probablemente en otros lugares también, tienen esos grandes patios para alimentar el ganado, y tienen a todo el ganado allí y los alimentan. Bien, entonces tienen arrumes de estiércol, y eso se seca, y el viento sopla y llena el aire y lo puede oler. Recuerdo una vez cuando Dolores y yo queríamos parar en un rancho que era un sitio turístico especial. Estaba bajando de los patios en donde alimentaban el ganado, y allá afuera estaba todo este aire lleno de estiércol. Podía olerlo, y era horrible. Los precios de la comida allí eran muy altos. Pedimos comida y estaba tan mal, que fuimos una sola vez y nunca volvimos. Entonces, el lavado de pies siempre viene primero, porque no tenían medias ni zapatos como tenemos hoy. Ellos usaban sandalias. ¿Y tendría usted algo de polvo de estiércol en sus pies si caminaba? Por supuesto. Sigamos leyendo. Verso 5. Y traeré un bocado de pan y confortaré sus corazones. Después de eso tú seguirás adelante, porque es por esto que tú has venido a tu siervo. Y le dijeron, haz así como has dicho. Y Abraham se apresuró a la tienda a Sara y dijo, alista rápidamente tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas. Y Abraham corrió al rebaño y trajo un becerro, tierno y bueno, y lo dio a un hombre joven, y él, es decir, el siervo, se afanó a prepararlo, y él tomó mantequilla y leche. Todo judío escuche. Ustedes que dicen que no pueden tener productos lácteos y productos cárnicos en el mismo plato. El Dios de ustedes, el Dios que ustedes supuestamente adoran, lo cual no hacen, comió carne, mantequilla y leche. Entonces, él transgredió la ley de ustedes. ¿Pecó él? Claro que no. Sigamos leyendo. Y el becerro, el cual había preparado, y lo colocó delante de ellos. Y él junto a ellos bajo el árbol, y ellos comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu esposa? Y él dijo, he aquí en la tienda. Y él dijo, ciertamente regresaré a ti según el tiempo de vida. Y he aquí, Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara escuchó en la puerta de la tienda, la cual estaba detrás de él. Y sabemos que ella se rió. Sigamos, verso 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué Sara se rió? Y más abajo, en el verso 15, encontramos donde dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. Y al final él le dice, sí, te reíste, pero no obstante, tendrás un hijo. Entonces, lo que pasó con Abraham y el Señor, él tuvo que aparecer y los dos ángeles tuvieron que aparecer como carne y hueso, no carne y sangre. Dado que un ser espiritual puede manifestarse como un ser humano, ¿cuál es la vida de la carne y hueso? El espíritu. ¿Y qué de los cuerpos humanos? Recuerde, no debemos comer sangre. Eso lo dice allá, si quiere, vaya a Génesis capítulo 9. En el verso 4 dice exactamente esto, pero no comerán de carne con la vida en ella, la cual es su sangre. Los seres humanos, aunque tenemos el espíritu de hombre, el cual da la operación general de los aspectos espirituales de nuestro proceso de vida y mental, es la sangre la que nos da la vida física. Es el alma, aquella parte del cerebro, que mantiene trabajando todas las cosas físicas. Un ser espiritual no necesita sangre. Si aparece como un ser humano, dado que es compuesto de espíritu, no necesita sangre para vivir. Y note algo muy importante. Los dos ángeles, cuando fueron a encontrarse con Lot, allá en Génesis 19, aparecieron ante todos como hombres. Después que un animal es preparado, puede quedar alguna sangre residual en la carne, pero eso generalmente es cocinado. Pero usted no debe comer la sangre. Recuerdo cuando tenía 9 o 10 años, iba a ir a donde mataban un cerdo, un gran cerdo, quería ver cómo lo mataba. Así que mataron el cerdo, lo levantaron de las patas traseras y luego cortaron su garganta. Los tres hombres sacaron una taza de sangre y se la tomaron. Eso es lo que quiere decir, no beban sangre. Volvamos a Lucas 24, donde dejamos en el verso 39. Lucas 24, en el verso 39, dice así. Vean mis manos y mis pies que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu. Entonces aquí, eso tiene que ser un espíritu inmundo, no un ángel. Y también puede ir a otros lugares, Mateo 8, Mateo 10 y demás, y puede ver que los demonios deben poseer o un animal o un ser humano. Ellos pueden aparecerse como un fantasma, pero no pueden aparecerse como un ser humano, sentarse, comer con un ser humano. Entonces eso le dice que los seres espirituales pueden comer. ¿Y cómo funciona todo lo demás? No lo sé. Pero después que seamos resucitados de los muertos, ¿qué vamos a hacer? Recuerde, va a estar la cena matrimonial del Cordero, entonces vamos a comer. ¿Y de qué dice que tendremos el derecho a comer? Del árbol de la vida. Así entonces, es como respondemos preguntas como estas. Comienza con lo que sabe y aplica las reglas del estudio bíblico, lo cual hicimos. Sigamos leyendo acá. no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, él les dijo, ¿tienen algo aquí para comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Un comentario. Yo leí hace un tiempo esto y me preguntaba cómo sabría el pescado con miel. Entonces un día tenía miel y tenía sardinas y lo probé y sabía muy bien. Pruébelo alguna vez, le va a gustar. Sigamos leyendo. Verso 43. Y él tomó esto y comió en su presencia. Esto abre muchas otras preguntas sobre nuestros cuerpos, siendo seres espirituales y cómo funcionan. Y les daré la respuesta. Cuando usted sea resucitado, lo va a averiguar. Por ahora sigamos. Verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras y les dijo, de acuerdo a como está escrito, era necesario para el Cristo sufrir y resucitar de los muertos al tercer día, y en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados deberían ser predicados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es decir, los judíos primero. ¿No es maravilloso cuán grande es la palabra de Dios, incluso en algo aparentemente insignificante como esto? Ahora vamos a ver algo totalmente diferente, aunque está relacionado. Entendamos algunas cosas acerca de la palabra de Dios. Primero que todo, Pablo dijo que toda la escritura es respirada de Dios, que significa del Espíritu de Dios. La palabra griega es neuma, que es la palabra para espíritu. ¿Puede Dios hacer que alguien diga lo que Él quiere que diga, aun si la persona está en contra de Dios? ¿Si Él quiere hacerlo? Claro que sí. Recuerde a Balaam. Él quería maldecir y Dios lo hizo bendecir, e incluso dar una profecía sobre Cristo. ¿Y qué dijo Jesús concerniente a la ley y los profetas? Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, ni una jota ni una tilde. También sabemos que están aquellos quienes hacen un desorden con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo discernimos la verdad de error? También sabemos que Pedro escribió que ninguna escritura viene de la interpretación privada de alguien, sino que hombres santos de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir las cosas que son necesarias. ¿Qué dijo Jesús sobre la conversión y la palabra de Dios? ¿Es Dios capaz de preservar su palabra de modo que tendremos la verdad a pesar de los hombres, aun si es el deseo de ellos cambiarla? Claro que sí. Vayamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, y leamos comenzando en el verso 14. Juan, capítulo 17, comenzando en el verso 14. Dice así. Les he dado tus palabras. Y recuerde, Jesús dijo que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Sigamos leyendo. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No oro que los saques del mundo. Algunas veces deseamos que Él lo hiciera, pero no. Leamos. Sino que los guardes del maligno. No son del mundo, así como yo no soy del mundo. ¿Cómo es que no somos del mundo, sino que vivimos en el mundo? Sigamos leyendo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, Dios es responsable por la verdad. ¿Qué nos da Dios? ¿Cuál es el regalo que Él nos da basado en arrepentimiento? El Espíritu de la verdad. ¿Y qué evidencia tenemos en la Biblia que ésta es preservada, de modo que los santos, en el tiempo del fin, están haciendo lo que necesitan hacer? Ponga aquí su marca, vayamos a Apocalipsis 14, leamos lo que dice allá. Apocalipsis 14, en el verso 12, dícese: aquí está la paciencia de los santos, aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si la palabra de Dios no fuera preservada, ¿cómo podrían guardar los mandamientos de Dios? No podrían. Si el Espíritu Santo, el cual nos trae la fe que necesitamos, no estuviera disponible, ¿cómo podrían ellos tener la fe de Jesús? Aquellas son cosas muy importantes que entendamos. A ellos también se les dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio en todo lugar, hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Y cómo podrían hacer eso sin la palabra de Dios? ¿Cómo entiende usted y distingue la palabra de Dios? Tengo aquí 7 puntos sobre cómo entender la palabra de Dios, lo cual llega a ser importante para nosotros, para comprender al determinar el texto bíblico adecuado. Y vamos a hablar acerca de los textos bíblicos en tan solo un momento. Pero para entender la verdad, necesita estos aspectos. Número 1. Obedezcan mi voz. Lo que sea que pueda hacer. Eso enlaza justo con que el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Esto significa que, dado que es verdadera, debemos tener cada palabra de Dios puesta junta correctamente y disponible para nosotros para poder hacer eso. Luego, número 2, guardar los mandamientos de Dios. Recuerde lo que nos dice el Salmo 111 en el verso 10. Dice que un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Y hay otros lugares que enlazan y confirman también esto. También porque la palabra de Dios es entendida espiritualmente, y las palabras que Jesús habló son espíritu y vida, la obediencia es necesaria. ¿Y a qué lo guía esto? Al número 3, que es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Si ve a los protestantes, muy raramente ellos dicen cómo amar de regreso a Dios. Sin embargo, claman el amor de Dios. Luego tenemos aquí el subordinado de este, que es amar a su prójimo, a los hermanos y a sus enemigos. Luego viene el número 5, que es el arrepentimiento. Muy claro. Número 6, la oración. Número 7, el estudio. Y acabamos de ir a través de esto con lo que hicimos. Entender cómo Jesús se apareció como carne y hueso, pero sin sangre. ¿Qué clase de cuerpo Él tenía? Si Él se aparece en su forma glorificada, ¿dónde encontramos un capítulo que nos dice acerca de su forma glorificada? Allá en Apocalipsis 1. Entonces, ¿Él puede aparecer en su forma glorificada o puede aparecer como un ser humano? Nosotros no podemos hacer eso, pero Él sí puede. Preguntémonos, ¿cómo sabemos que tenemos las palabras verdaderas de Dios? ¿Cuántas traducciones hay? Justo aquí, yo tengo 4 Biblias, un Antiguo Testamento, la Biblia King James, la versión griega y la versión hebrea. Entonces, ¿cómo sabemos? Este es el asunto, especialmente cuando muchos teólogos malinterpretan y ponen a un lado la palabra de Dios. Hacen eso hoy en día. Vayamos a Malaquías, capítulo 2. Veamos lo que Dios le dice a los sacerdotes. Malaquías capítulo 2, y comenzamos en el verso 9. Dice así: exactamente como no han guardado mis caminos, sino han sido parciales en la ley. Y eso contradice lo que Jesús dijo que hicieran, que era vivir por cada palabra de Dios. ¿Los escribas, fariseos y doctores de la ley tenían la palabra de Dios? Sí. ¿Qué dijo Jesús de ellos en Juan 5? que tienen la ley de Moisés, pero ninguno de ustedes la hace y no tienen el amor de Dios en ustedes. Porque si le hubieran creído a Moisés, me hubieran también creído. ¿Cuántos ministros tienen la Biblia? Todos. La mayoría de ellos que predican, predican falsamente. Se sientan y sostienen la Biblia, pero tienen sus notas del sermón en medio de la Biblia. Y ni siquiera van a las escrituras en la Biblia. ¿Por qué hacen eso? Porque la mayoría de ellos están caminando para adelante y para atrás. Es por eso que nos sentamos aquí, tenemos mesas, tenemos las Biblias, de modo que todos podemos buscar la palabra de Dios. Algunas personas ahora tienen la Biblia digital en su iPad, y eso está bien. Vayamos a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer comenzando en el verso 42. Lucas, capítulo 11, comenzando en el verso 42, dice así: Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas y no poner a un lado aquellas cosas menores. Y noten ya en Mateo 23, donde dice que hay de los escribas y fariseos, hipócritas, santurrones maravillosos. Pero sigamos leyendo acá, verso 43. Hay de ustedes, fariseos, porque aman el lugar principal en las sinagogas y los saludos en los mercados. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como tumbas no vistas y hombres que caminan sobre ellas no lo saben. Y uno de los doctores de la ley respondió y le dijo: Maestro, al decir estas cosas también estás insultándonos. Y él dijo: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque sobrecargan a hombres con cargas pesadas de soportar, pero ustedes mismos no tocan las cargas con uno de sus dedos. Y acabo de darle las siete partes que son clave para entender conocimiento. Pero noten lo que ellos hacen. Sigamos leyendo en el verso 52. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han quitado la clave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y previnieron a aquellos quienes estaban entrando al reino de Dios. Sigamos leyendo. Verso 53. Y mientras él estaba diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo y provocarlo vehementemente a hablar sobre muchas cosas, mientras mantenían una estrecha vigilancia sobre él, buscando atrapar algo de su boca para poder acusarlo. ¿Y con esa actitud pueden aprender? Claro que no. Vayamos a Lucas 12. Y vamos a leer comenzando en el verso 35. Lucas capítulo 12, en el verso 35 dice así: Sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo. Es una forma de decir: siempre permanezca cerca de Dios y deje que el Espíritu de Dios sea la lámpara que está ardiendo dentro de usted. Y cuando dice sus lomos estén ceñidos, significa preparados para la batalla espiritual. Sigamos, verso 36. Y ustedes mismos sean como hombres quienes están esperando a su Señor, cuando sea que Él regrese a la fiesta de bodas, para que cuando Él llegue y golpee, ellos puedan abrirle inmediatamente. Benditos son aquellos siervos a quien el Señor, cuando venga, encontrará vigilando y haciendo. Verdaderamente les digo, Él se ceñirá y les hará sentarse y vendrá y les servirá. Y me pregunto si Cristo en la cena matrimonial va a estar sirviendo también. Y esto indica que así va a ser. Sigamos leyendo, verso 38. Y si viene en la segunda vigilia o viene en la tercera vigilia y los encuentra vigilando, benditos son aquellos siervos. ¿Y cómo debemos velar? No solo nuestro comportamiento, sino cómo la palabra de Dios es manejada. Sigamos, verso 39. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, él habría vigilado y no habría permitido que su casa fuera forzada. Aplique eso a la iglesia. ¿Fue la iglesia quebrantada por aquellos quienes llegaron a infiltrarse y derribarla? Sí, porque no estaban velando. Sigamos leyendo. Verso 40. Ahora ustedes, por tanto, estén listos, porque el Hijo de Hombre está viniendo a una hora que ustedes no piensan. Un comentario. Hubo un reporte especial que decía que fue un terremoto de nivel 9 en escala de Richter bajo el océano al occidente de Japón el que causó el tsunami. Eso cambió el movimiento de la Tierra por una fracción de segundo. Adivine qué va a pasar cuando lee el libro Apocalipsis y los profetas sobre lo que va a pasarle a la Tierra. Va a ser tirada de aquí para allá, volteada con muchos terremotos. Es por eso que nadie sabe el día ni la hora, solo Dios. Sigamos leyendo, verso 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿estás hablando estas parábolas para nosotros solamente o también para todos? Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo sabio y fiel? Mayordomo es una palabra especial que significa uno quien está a cargo de la propiedad de otra persona para comprometerse fielmente a producir utilidad, producir fielmente, proteger, incrementar. Sigamos leyendo. A quien el Señor pondrá a cargo de su casa, para dar a cada uno la porción de comida en la temporada. Esto es comida espiritual. Bendito es aquel siervo, a quien el Señor cuando venga encontrará siendo así. De verdad les digo, Él lo colocará sobre eso todas sus posesiones. Pero si aquí el siervo dijera en su corazón, mi Señor demora su venida, y comenzaré a golpear a los siervos y siervas, y a ser glotón, y llegar a ser borracho. Espiritualmente borracho. ¿Y de dónde viene esa borrachera? De la copa de oro de la ramera que se sienta sobre la bestia. Sigamos leyendo. Verso 46. El señor de aquel siervo vendrá en un día que él no espera, ya una hora que él no sabe, y lo cortará en pedazos, y nombrará su porción con los incrédulos. Y aquel siervo, quien sabía la voluntad de su señor, pero no se preparó. Esta es una advertencia para la iglesia, porque hay mucha gente que no está preparándose. Leamos lo que pasa. Ni hizo acorde a su voluntad. Será golpeado con muchos azotes, pero el que no sabía e hizo cosas merecedoras de azotes será golpeado con pocos. ¿Y sabemos nosotros? ¿Tenemos la palabra de Dios? Sí. Sigamos leyendo. Porque a quien quiera que mucho haya sido dado, de él mucho será requerido, y a quien mucho ha sido encomendado, de él demandarán lo más. ¿Cómo protegemos la palabra de Dios? Algunas personas han dicho de mí, Fred Coulter, ¿quién es él para traducir el Nuevo Testamento? Cuando lo hice, y luego al publicar la Biblia. Y aprendí muchas cosas. ¿Lo sé todo? No. ¿Tengo cierta cantidad de conocimiento? Sí. ¿Necesito incrementar en conocimiento? Sí. ¿Debería aplicarme en ese conocimiento? Sí. ¿Todos nosotros deberíamos guardar la verdad de Dios? Sí. ¿Tenemos doctores de la ley modernos? ¿Quienes están destruyendo la ley, clamando que están haciendo algo nuevo? Sí. De hecho, tengo aquí un artículo titulado Nuevo Testamento Griego, producido por Tyndale House. Clama ser el más preciso del mundo. A menos que tenga capacidad de leer el Nuevo Testamento en griego, no tendría ni idea. ¿Y es necesario para hacer esto? ¿Deberían los ministros conocer el griego? ¿Deberían ser capaces de leer el griego? ¿Por lo menos lo suficiente para encontrar errores? Leí este artículo y llamé a Ron Carey. Le pedí que me ordenara un libro de estos, un Nuevo Testamento. Y lo que dice aquí es interesante. Voy a leer lo que dice. Dice, después de 10 años de trabajo escolar, Tindalhouse. Bueno, todos saben que William Tyndale fue el primero en traducir el Antiguo y Nuevo Testamentos al inglés. Este es el de Cambridge, en el Reino Unido. Allí tienen doctores de la ley. Sigamos leyendo. Está lanzando una nueva versión del Nuevo Testamento en su idioma griego original, el cual claman ser el más preciso que ha sido publicado. Y le mostraré que en los primeros dos versos de Marcos mienten. Hay algunos eruditos honestos allá afuera. Cuando estábamos haciendo el Nuevo Testamento, Gary Stasak fue aquel en contacto quien me retransmitió la información. Y este es el Nuevo Testamento en el griego original, en la forma del texto bizantino. Usaron todas las formas precisas de probar el texto. Todo está en griego, excepto las explicaciones. ¿Y qué es el texto bizantino? Ese es el área de Asia Menor que hoy es conocida como Turquía, el cual es llamado el Imperio Bizantino. ¿Dónde terminó la Iglesia Apostólica después de la destrucción de Jerusalén? En Éfeso y otras ciudades. Es por eso que tiene las 7 iglesias en Asia. Muchos de los judíos, huyendo de los ejércitos invasores, fueron hasta Asia Menor. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando recibió la visión del libro Apocalipsis? Él estaba en la isla de Patmos, que queda en la costa de Asia Menor. Hay miles de textos griegos, pergaminos y léxicos que están en el griego bizantino. Aquellos son los más precisos y están de acuerdo el uno con el otro en una cantidad tremenda. También hay un texto occidental, el cual es parafraseado y no tiene valor alguno. Está el texto de Cesarea, el cual tiene algunas cosas buenas, pero no muchas. También está el texto de Alejandría, que es un poco mejor, pero este es el que causa todos los problemas. El griego clásico era el griego antiguo. Luego tuvieron el griego ático, el cual era un poco más moderno. Eso fue alrededor del año 300. Cuando Alejandro el Grande conquistó todo el área alrededor de allí, usaron lo que es llamado el griego koiné, el cual fue el lenguaje del imperio griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el cual es una forma de texto bizantino. Luego, al final de los 1800 y comienzo de los 1900, descubrieron miles y miles de documentos escritos en griego koiné, lo cual verificaba que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y también verificaba su exactitud. Hay otros manuscritos griegos que salieron de Alejandría. Y cualquier cosa que sale de Egipto es sospechoso de ser adulterado. Eso es cierto, porque lo que hicieron era tomar un principio de la Biblia. Por ejemplo, donde dice, y respondiendo dijo Jesús. Ellos lo vieron y querían refinarlo con algo de griego ático. Así que eliminaron la palabra respondiendo y tan solo dejaron Jesús dijo. Usted pensaría que eso también está bien, pero eso es quitar de la versión inspirada. Sigo leyendo lo que dice acá. El más preciso que ha sido publicado. Eso es una mentira. Leamos. Sigo leyendo, perdón. Tomando su autoridad del manuscrito disponible más antiguo. Eso suena como algo maravilloso. Pero ¿qué si fuera antiguo y nunca usado porque está en muy mal estado? ¿Qué pasa con los que están en un uso regular? Se desgastan, tienen que ser reemplazados. No es el más antiguo. Puede aplicarle el carbono y probarlo. Lo que es importante es el que tenga la copia del texto más antiguo. Sigo leyendo. La nueva edición refleja tan claro como es posible la redacción recuperable más antigua de los libros. La versión del griego del Nuevo Testamento, que actualmente forma la base de la mayoría de las traducciones de la Biblia en inglés, fue publicado en 1975. Ese fue un malo, pero muy malo, Nuevo Testamento en el griego. Sigo leyendo acá. Pero dado que algunos descubrimientos de manuscritos antiguos han sido hechos, el Nuevo Testamento en griego producido por Tyndale House incluye la evidencia de estos manuscritos presentada en una forma que refleja la fuente de donde fue trazado. Esto significa... Bien, el director asociado del Nuevo Testamento en griego producido por Tyndale House es el Dr. Peter Williams, quien es el director del Proyecto Internacional del Nuevo Testamento en griego, y también es miembro del Comité de la Traducción de la Biblia en Inglés Estándar, English Standard Version. En la traducción de esa versión trabajó Daniel Wallace, quien es el más conocido experto en el Nuevo Testamento en griego en Estados Unidos. Daniel no cree en la Trinidad, y se los mostró. Eso está en uno de los apéndices de la Santa Biblia, en su orden original. Daniel les dijo, no pueden mostrar personalidad a partir del griego, porque no está allí. Entonces, este Dr. Williams fue uno de los que cambió lo que dijo Daniel Wallace, y como lo puede ver en el apéndice, verá que Wallace lamenta que la única base para que tengan una Trinidad o personalidad del Espíritu Santo en el sentido teológico, es decir, en las creencias teológicas de ellos, es contraria a la Escritura. Pero veamos algunas de las que ellos llaman mejoras que han hecho. En Marcos 1:1 se leería algo así. Comienzo de las noticias buenas de Jesucristo, Hijo de Dios, como ha sido escrito en los profetas, plural. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante tuyo. ¿De dónde viene esto? Es importante que lo entienda. De Malaquías 3:1. Y allí, como lo leí, el griego traduce profetas, y eso está bien allí. Sigo leyendo. El verso 3 sería algo así. La voz de uno clamando en el lugar desolado. Prepara el camino del Señor, endereza sus caminos. Y eso es tomado de Isaías 43. Entonces, verso 2 muestra que es de Malaquías. El verso 3 muestra que es de Isaías. Isaías el profeta es una lectura alterna. ¿Y por qué está esto mal en esta Biblia? Porque el primero es de Malaquías, no de Isaías. Ellos lo están colocando en la Biblia que es al revés cuando no lo es así. Eso era conocido como una traducción alterna. El Evangelio de Marcos es en esta nueva traducción dice que eso está escrito en el libro de Isaías el profeta. ¿Es eso nuevo? ¿Es eso más preciso? No. Estoy tan solo usando un ejemplo para que no nos atasquemos, pero encuentro por lo menos en una sola página 14 errores en el griego, comparado con el texto bizantino. ¿Ese es un nuevo descubrimiento? ¿Cómo pueden decir que van a traer el texto griego más preciso? Por los descubrimientos recientes. ¿Y cuán reciente era esto? Aquí tengo una copia de mi texto de Stephen de 1550. En otras palabras, fue impreso en 1550. Y este era de la quinta edición de Erasmo, publicada en 1535. En ese tiempo no tenían televisión que los distrajera ni teléfonos que los distrajeran. Podían estudiar y estudiar y ver todo lo que había. Este es el primer capítulo del Evangelio de Marcos. El griego para Isaías está anotado allí al margen. ¿Cómo puede ser esto entonces, nuevo conocimiento, cuando ya se conocía hace 480 años? ¿Cómo pueden decir que van a ser la más precisa cuando ni siquiera vieron esta y admiten en su reporte que ellos no usaron el textus receptus o texto recibido? Podría seguir y mostrarles otras cosas, pero estaríamos en muchos detalles y se atascarían por no conocer el griego. Pero eso es fácil de ver y entender. Entonces, estos son los doctores de la ley, quienes están haciendo exactamente como dijo Jesús, cortando el conocimiento de la verdad. Es por eso que es importante que todo ministro conozca estas cosas básicas, de modo que no van a ser engañados. ¿Cuántos han oído de Westcott y Hort? ¿Quiénes eran? Fueron dos infiltrados católicos quienes cambiaron el Nuevo Testamento griego en los 1880. Ellos trajeron muchas de estas mismas cosas que estos están trayendo en lo que ahora dicen que es la nueva y mejor, lo cual es una mentira. El texto bizantino y el texto recibido concuerdan en un 98.7%. Y ese 1.3% de diferencia es tan solo orden de palabras y redacción. Ocasionalmente, una que otra palabra. También fui a través de Marcos 13 y encontré 20 cambios diferentes. Si imagina todas las páginas, ellos han puesto el Nuevo Testamento griego en un laberinto de confusión en vez de claridad. Cuando sea que digan que hay algo nuevo, ¿qué debemos hacer? Probarlo. Entonces, tan pronto como recibí esto y me enviaron el Evangelio de Marcos, sabía lo que estaban haciendo. Todo lo que tuve que hacer es leer y revisar con el texto recibido. Es por eso que es tan importante, y la Iglesia de Dios tiene una responsabilidad por preservar la palabra de Dios, no aquellos hombres de mente carnal allá afuera con una agenda religiosa para cambiarla y acomodarla al catolicismo.